En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana en este viernes festivo. El pasado miércoles, el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal de la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Mario Iceta, presentaba en Madrid el documento titulado Sembradores de Esperanza, compuesto por 7 partes que hacen referencia a cuestiones de candente actualidad, como son el debate social de la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna o la ética del cuidado de las personas enfermas. Monseñor Iceta desgranaba algunas claves del documento que pretende ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza el momento de la muerte. El documento que se presentaba el miércoles consta de una introducción en la que se establece la finalidad del trabajo y de 60 preguntas a las que se contesta, clasificadas en torno a 7 temas. El texto de 49 páginas finaliza con un epílogo en el que se destacan las palabras del Papa: sin una esperanza confiable que le ayude a enfrentar el dolor y la muerte, el hombre no puede vivir bien y mantener una perspectiva segura de su futuro. La enfermera Encarnación Isabel Pérez y el médico Jacinto Batiz contaban la realidad médica con la que se encuentran en cuidados paliativos. En ese sentido, el obispo manifestaba que se echa de menos una ley de cuidados paliativos. Sobre esta cuestión, la enfermera Encarnación Isabel Pérez ofrecía algunos datos, como que en España necesitan cuidados paliativos especializados 125.000 personas y hay más de 60.000 pacientes que no los reciben. Solo un 10% de los niños reciben estos cuidados, denunciaba. Los intervinientes solicitaban que se invierta más en formación para los profesionales. Ángel, una persona con 2 cánceres y que ha estado durante 15 años acompañando a personas enfermas en paliativos, contaba su testimonio diciendo que sigue pensando en los demás y, aunque sabe que llegará un momento en el que no pueda, se daba cuenta de que lo que más me preocupaba era el sufrir dolor, pero me encuentro con paz porque veo que en paliativos la gente no está sufriendo. Creo en Dios y espero que cuando el Señor me quiera llamar, aquí me tiene. Trato de vivir el día a día cara a mi familia y que no me vean triste. En el documento presentado el miércoles, que se ha estado elaborando durante 2 años y en el que han participado decenas de personas, se incluyen algunos elementos en torno al derecho a morir con dignidad. Destacan el derecho a no sufrir inútilmente o el derecho a que se respete la libertad de conciencia. Junto a estos derechos se suman otros como el derecho a conocer la verdad de la situación o el derecho a participar en las decisiones acerca de las intervenciones que se haya de someter la persona enferma. Se trata de un documento propositivo. Queremos aliviar el sufrimiento y no quitar al enfermo que sufre, decía el obispo. En cuanto a las personas enfermas en fase terminal, el documento señala que la experiencia muestra que el enfermo experimenta, además del dolor físico, un sufrimiento psíquico o moral intenso. Ante esta situación, la obligación del profesional sanitario es suprimir la causa del dolor físico, o al menos aliviar sus efectos y, en la medida de lo posible, su sufrimiento psíquico, colaborando con la familia. El texto aborda la cuestión de la experiencia de fe y la propuesta cristiana, y el obispo destacaba en este sentido que podemos acercarnos, sostener, acompañar y suscitar esperanza en quienes sufren. Escuchamos a continuación un momento de la intervención del obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta.
Decir una palabra precisamente sobre la ilicitud de la obstinación terapéutica y 2 preguntas que tratan este asunto, y también la ilicitud de la eutanasia y del suicidio asistido. Precisamente en octubre de este mismo año, hace apenas un mes, la 70ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que es la asociación que reúne a todas las organizaciones médicas colegiales de todos los países, en esta Asamblea General dice taxativamente: la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Esto lo dice la Asociación Médica Mundial hace un mes. porque la eutanasia no ofrece ni calidad de vida ni calidad de muerte. La eutanasia, la Organización Médica, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Paliativos la define como provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un entorno médico. Efectivamente, provocar intencionadamente la muerte de una persona es donde reside esta ilicitud ética, ¿no? También la eutanasia socava la relación del médico y del paciente, que está basada en la confianza mutua. También produce en la familia un sentimiento de inseguridad, de tensión psicológica y afectiva, porque la familia es precisamente todo lo contrario, es lugar de solidaridad, de amor, de generosidad, de compasión, de compañía. Y también debilita los lazos que generan la propia sociedad, porque de este modo la vida social, al herir esa relación constitutiva que nos hace a todos miembros de una sociedad, la hiere y la debilita, atenúa los vínculos constitutivos de la sociedad y, por tanto, la deshumaniza. La propuesta desde el humanismo, desde el propio mero hecho de ser personas, de formar una sociedad, es ser conscientes de que la persona siempre es digna con independencia de cualquier condicionamiento, de raza, de sexo, de color, de debilidad, de estado de salud. Esa dignidad, como decía antes, se descubre en la relación interpersonal. Nos damos cuenta del valor del otro cuando estamos ante él y establecemos esta relación. Por eso los retos que tenemos es favorecer una auténtica solidaridad con el que sufre. Tener esa actitud de servicio, de compasión y de promoción humana. Hay que enseñar a saber al arte de aliviar, de acompañar, de consolar. Acompañar a la familia, como decía antes, la familia a veces se ve muy sola en estas cuestiones. Me parece que cuando se aprobó la ley de dependencia fue un paso muy importante, precisamente para acompañar a las personas dependientes y a las familias. Creo que fue un paso muy importante. Y ciertamente se echa de menos una ley de cuidados paliativos, que todavía no está desarrollada, ¿no? Cuando sabemos que hay una insuficiente instauración de cuidados paliativos en España. Esa ley sería realmente necesaria de cómo fomentar los cuidados paliativos, ¿no? Y por último, quisiera decir una palabra desde el punto de vista cristiano. Lo que hemos dicho hasta ahora, digo, parte de la experiencia humana, para todo ser humano con independencia de sus creencias. Pero como obispo quiero decir también una palabra desde el punto de vista de la fe. La fe aporta una luz nueva, da un sentido nuevo a la vida, un sentido nuevo al sufrimiento, a la compasión, a la misericordia, y abre el camino para una vida que no termina. Me gustó mucho el Papa Francisco en la vigilia pascual pasada en abril, dijo una frase muy hermosa, decía: la historia humana no termina ante una piedra sepulcral, sino en el que está vivo para siempre y remueve todas las piedras más pesadas del corazón. Remueve la piedra de la soledad, del cansancio, de la desesperanza. Y en el discurso a la Congregación de la Fe de enero de 18 también el Papa decía: el dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y de la muerte son realidades que la mentalidad contemporánea lucha por afrontar con una mirada llena de esperanza. Por eso este documento se ha titulado así: Sembradores de Esperanza. Los enfermos en situación terminal y sus familias pueden vivir una esperanza, pueden vivir una paz, pueden vivir en una compañía, pueden afrontar los momentos últimos de su vida de un modo humano, de un modo esperanzado, de un modo sereno y viviendo en esa comunión de personas que nos hace realmente grandes y nos hace vivir de un modo humano.
Recordamos que la comparecencia completa se puede encontrar en visquelisa.org de nuestra diócesis.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El grupo diocesano que está de peregrinación en Tierra Santa estuvo ayer en Nazaret, lugar en el que Jesús vivió su infancia y juventud. Visitaron la Basílica de la Anunciación, que recientemente ha cumplido 50 años. El templo actual fue inaugurado el 25 de marzo de 1969. La de ayer fue una jornada muy mariana, con constantes referencias a la Virgen. Ahí comenzó todo, explicaba el padre franciscano emérito Merino, guía de uno de los dos grupos de peregrinación. El grupo entonó el Begoña Coandra Marí en la cripta bajo la basílica. Fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada. En el complejo de la Basílica de la Anunciación se encuentra la iglesia San José. Ahí es donde presidió ayer la Eucaristía el obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, quien destacó la emoción por vivir aquí esta celebración y resaltó la figura de María, una mujer con una vida sencilla como la de tantos hombres y mujeres, pero que hizo algo y creó todo un mundo a partir de ese sí de grandeza, de fortaleza y fidelidad. Previamente viajaron hasta Cana de Galilea, donde los matrimonios renovaron sus promesas matrimoniales, y la jornada acabó con una visita al Monte Carmelo, cubierto en la antigüedad por viñedos. El día finalizó en el santuario de las Carmelitas Descalzas del siglo XIX, situado en las laderas del Monte Carmelo, el monasterio Estela Maris de Haifa. Begoña Careaga, miembro del Departamento de Comunicación de la Diócesis, nos envía la crónica del día desde Tierra Santa.
Estamos con Alex Alonso. Alex Alonso es presbítero de la Diócesis de Bilbao, que actualmente está en Ermua, y estos días está acompañando la peregrinación diocesana a Tierra Santa, la primera peregrinación diocesana a Tierra Santa. Para Alex no es su primer viaje a esta tierra, sino que es la tercera vez que ya acompaña a grupos. Entonces le queremos preguntar, en esta peregrinación, que no es un viaje como tal, sino que es un viaje especial, según todo el mundo que lo hace, ¿qué ha descubierto, tanto en esta peregrinación como en cuando lo ha hecho otras veces y en estos primeros días?
Sí, la primera vez que peregriné a Tierra Santa, yo era seminarista y en el proceso de formación bíblica también entraba este viaje a Tierra Santa. La segunda vez que regresé era ya con un grupito de mi comunidad parroquial, hace 7 años, y ahora, en estos días, acompaño a estas 100 personas de diferentes puntos de nuestra diócesis de Bilbao. Creo que lo que le está haciendo precisamente especial a este viaje es la pluralidad de personas con diferente recorrido, la ilusión con la que vienen, el descubrir por primera vez lo que Benedicto XVI le llamaba el quinto evangelio. Y estamos a los pies del evangelio, y eso nos hace sentir de alguna manera muy especial y con otras resonancias la palabra de Dios, los lugares desde donde nosotros también intentamos realizar cada día nuestro seguimiento de Jesús.
¿Qué sensaciones estás viviendo tú estos primeros días en este viaje? ¿Y estás notando también, o te están transmitiendo las personas que viajan? Que hay que recordar que en esta ocasión viajamos 100 personas de la diócesis en dos grupos que se han tenido que hacer, también con dos guías, dos franciscanos, pues por la cantidad de gente que se ha querido sumar, ¿no?, a esta peregrinación. ¿Qué sensaciones te transmiten estos días la gente?
Pues hasta ahora el viaje está saliendo muy bien. Bueno, las primeras horas fueron de adaptación, el viaje fue largo, llegamos un poquito cansados a Tiberíades, donde tenemos aquí los primeros días de parada y de convivencia, pero en general la gente está muy contenta, también muy comprensiva con la adaptación a este grupo numeroso, en el que la verdad que estamos siendo muy bien acompañados por dos guías franciscanos. Y también la riqueza que tiene en cada lugar, las celebraciones y los momentos oracionales que estamos compartiendo y viviendo. Desde luego, mucha alegría, y el ambiente es genial.
Para mucha gente se dice que este es el viaje de su vida. Hay personas que viven durante muchos años teniendo la ilusión de hacer este viaje. ¿Qué tiene este viaje especial para que se convierta en el viaje de tu vida?
Pues la clave es que no vivimos esto como algo más en nuestra vida, todos los que venimos. No es algo turístico, sino que es un peregrinar a nuestras propias vidas, a revisar nuestra fe, también a conocer mucho mejor pues los cimientos del cristianismo. Y es verdad que para mucha gente pues es el viaje de su vida, porque llevan muchísimo tiempo en nuestras comunidades, en grupos, en movimientos, y este viaje es de alguna manera poner rostro, poner foto a todas las cosas que han ido escuchando, trabajando y compartiendo en los lugares de procedencia. La verdad que uno, cuando regresa luego a su casa, siente algo especial, algo ha cambiado por estas tierras.
Muy bien, pues muchas gracias. Todavía quedan unos cuantos días, así que a seguir viviendo el viaje con mucha ilusión. Gracias, Alex.
Gracias. Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado fin de semana, del viernes 29 al 1 de diciembre, domingo, se celebraban en El Escorial, en Madrid, las 25ª Jornadas Generales de Pastoral Obrera, con el objetivo de hacer balance del camino que se ha recorrido y concretar el proceso a seguir en la misión de la pastoral obrera en el mundo del trabajo y en la Iglesia de hoy. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera de nuestra diócesis, y José Antonio González, militante de la OAC, nos hablan de estas jornadas.
Hemos estado este fin de semana en El Escorial, en las 25 Jornadas Generales de Pastoral Obrera, que además este año celebrábamos el 25 aniversario de la aprobación del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia por parte de la Conferencia Episcopal. De hecho, bueno, pues esa misma semana ha sido la plenaria de la conferencia y ha estado también en ese marco esa celebración.
Con motivo de esta efeméride, se ha hecho balance del camino que se ha recorrido y también se ha concretado el proceso a seguir en la misión de Pastoral Obrera.
Sí, ha sido hacer memoria agradecida de lo que hemos vivido estos años, aunque la historia de la pastoral obrera es más larga, pero también ha sido sobre todo mirar hacia futuro, ¿no? En la ponencia que hacía José Fernando Almazán, que ha sido presidente general de la OAC, decía eso, que nos quería provocar y sobre todo que soñáramos, ¿no?, que pastoral obrera para el futuro. Así que ese ha sido también un poco el marco de todo el encuentro. Hacer memoria y pensar sobre todo en el futuro y la pastoral obrera para los próximos años.
El contexto histórico no es el mismo hace 25 años que el que tenemos ahora.
Pues sí, ha cambiado. La realidad del mundo obrero ha cambiado. Es verdad que sigue existiendo muchos problemas comunes, pero también es verdad que pues el tema de la crisis, la situación ahora de precariedad, pues tantas realidades que niegan la dignidad del trabajo, pues es una situación dura, compleja, y que como Iglesia pues queremos estar ahí presentes. La verdad es que en ese análisis decimos, ¿no?, que es pastoral obrera de toda la Iglesia, quiere decir que no busca esas exclusividades, pero también reconocemos que es un camino en el que vamos profundizando en nuestro ser creyente y en nuestro ser hombres y mujeres del mundo obrero, ¿no? Porque este sistema también en eso pues niega a veces esta condición de mundo del trabajo, ¿no? Aunque luego hablamos en el día a día y todos vemos cómo nos afecta en nuestra vida ordinaria, ¿no? Pero que es verdad cuando dices, bueno, pues a veces en esto, en las conversaciones sale mucho, en esto del mundo obrero parece que es pues cuando nos acordamos de Altos Hornos, de la Naval, y dice, bueno, pues hoy la realidad es otra, ¿no?
Sí, pero sí, así es. Parece que hay gente que siente que estamos como anclados en el pasado, ¿no? Dicen todo esto, pero esto del mundo obrero, ¿no estáis vosotros un poco pasados de rosca ya? Esto no es de los años 80, ¿no? Y es un poco la vivencia dentro de lo que es en nuestros contextos de no de movimiento, porque ahí estamos muy bien ubicados, pero sí dentro de la Iglesia, esa comprensión de que esto parece que es algo del pasado, ¿no? Y dices tú, joder, pues si es que el mundo del trabajo sigue condicionando la vida, vamos, evidentemente.
Sí, no, sobre todo, y además José Antonio tiene experiencia porque es educador en un centro de formación profesional, ha dedicado muchos años de su experiencia, ahora está en otras funciones y otras tareas, pero sí que es verdad que conoce esa realidad y los jóvenes son los que más sufren, ¿no? Y ahí pues hay un largo camino, ¿no? Y en la pastoral obrera, en el análisis que hacíamos y los retos que nos proponíamos, era un poco en esta línea, ¿no? Pues la iniciativa por el trabajo decente, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con la siniestralidad, de lo que nos hemos hecho eco muchas veces aquí en esta emisora, pues es verdad que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y luego que eso, que conducen a la vida familiar, el futuro de las personas. Bueno, que como iglesia, como decíamos, no podemos estar al margen, ¿no? Y era una alegría, ¿no? Ahora que hemos hablado de los jóvenes, ver ahí también a militantes de la JOC, que es el grupo esto, y había un grupillo majo, además animaron mucho las jornadas.
Sí, porque ves, ¿no?, que esta realidad del mundo del trabajo, en la gente joven, la gente estudiante, las que terminan la formación y encuentran como una gracia trabajos que están en los 800 euros, ¿no? Están dedicando un montón de tiempo. Yo ahora recuerdo en una de las comidas, ¿no?, que tenía un compañero joven trabajando en la universidad con un salario, pues, 1000 eurista, ¿no? Y dices tú, joder, ¿qué condiciones de trabajo? Y todo ese tema de la precariedad laboral, porque ya hoy en día tener trabajo no quiere decir que tengas unas buenas condiciones de vida, ¿no? Y eso es lo más doloroso, ver que mucha gente joven pues está ahí currando, resulta que su vida está muy condicionada, vamos.
De estas jornadas generales de pastoral obrera que estamos comentando ha salido un comunicado final.
Sí, sobre todo, pues eso, que hoy el trabajo no garantiza una vida que cubra las necesidades vitales, ¿no? Y se hablaba fundamentalmente ahí de la siniestralidad, de la necesidad de garantizar en los entornos esa vivencia, que como iglesia pues estemos atentos y acompañemos a las víctimas, ¿no?, que sufren esa realidad, en un accidente, en una enfermedad laboral, en situaciones de precariedad. También esa invitación a proponer ese mensaje de humanización, que es el mensaje del Evangelio, que nos hace mejores personas, que nos hace sentir en comunidad, y que verdaderamente podamos generar en el entorno de la pastoral situaciones que ayuden a visibilizar, acompañar y a proponer el Evangelio, ¿no? Hablábamos mucho pues de todos esos espacios, ¿no? Y había algunas experiencias que ahí también se presentaban un poco de eso, de buscar espacios donde las personas de las parroquias pues se puedan encontrar y profundizar juntos, ¿no? Así nos contaban nuestros compañeros de Cataluña, ¿no?, que fue una experiencia muy significativa. Los equipos parroquiales de pastoral obrera, los EPOS, bueno, también igual, pues que comentaban ellos que no solamente la parroquia, sino la unidad pastoral, que diríamos aquí, pues también puede ser un elemento y un espacio, ¿no? Fue muy, muy interesante, ¿verdad? Y iban un montón de años trabajando en esa, sí, en esa tarea.
Sí, sí, y se encontraron experiencias muy bonitas, ¿no? Incluso de llevar todo el tema al mundo obrero a jóvenes que estudian en centros de posobligatoria, en secundaria, en centros de formación profesional, ¿no? Y es que hoy en día a los jóvenes se les educa para ser emprendedores, es decir, para irse generando a futuro su propia precariedad laboral, siendo ellos los responsables de su propio trabajo, ¿no? Y sin embargo tenemos que dar una vuelta crítica a todo eso.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Y terminamos hablando de la reinauguración del órgano de San Nicolás de Algorta. Hoy viernes, 6 de diciembre, festividad de San Nicolás, se ha celebrado este mediodía la misa de bendición con motivo de la reinauguración del órgano construido en 1908. La Eucaristía ha comenzado a las 12 del mediodía y ha contado con el acompañamiento del organista Pedro Guayar y el coro Biotzalai de Algorta. A mediados de julio de 2018 comenzaron a restaurar el órgano debido a que presentaba un estado deteriorado y tras finalizar los trabajos el consistorio y la parroquia han organizado diversos actos. Y así, con la reinauguración de este órgano de San Nicolás de Algorta, terminamos programa. Nada más por el momento, regresamos con más información diocesana en El Espejo el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.